La cuestión es muy sencilla. ¿Tú qué prefieres? ¿Nuestro sistema político, económico y social o el sistema político, económico y social de Rusia? Con todos nuestros defectos, problemas, limitaciones e imperfecciones, ¿tú qué prefieres? ¿La censura oficial o que los medios digamos lo que consideremos oportuno? ¿Que haya oposición o no? ¿Qué prefieres, a Putin o a Biden? ¿A Putin o a Macron? ¿O a Pedro Sánchez? ¿O a Mario Draghi? Ahora ponte en el lugar de Ucrania. ¿Qué prefieren los ucranianos, la Unión Europea o el régimen de Putin? Yo no sé cuál es la salida de esta catástrofe. No me puedo imaginar a Volodymyr Zelensky y a Vladimir Putin firmando la paz en un papelito tras el planchado de Mariupol, tras los cadáveres en Bucha, tras los tanques destrozados uno a uno, tras el cinismo de los oligarcas o las justificaciones imposibles de los putinistas. Alguien que sabe todo de la diplomacia mundial me contó en la frontera de Venezuela, me explicó muy gráficamente, que estas situaciones se solucionan ante una bandeja de pastelitos, en París, en Roma o en Berlín, que el poder en el mundo se reparte así. Y puede que sea verdad. Seguro que es verdad, pero me cuesta tanto atisbar una salida pactada a este desastre. Ojalá, pero sigo sin entender cómo se cura o cómo cicatriza el odio tras una matanza, cómo se reconstruye una ciudad planchada. Bah, y Santas Pascuas. Por eso no me quiero olvidar de las víctimas de la guerra. No debemos olvidar que las primeras víctimas de una guerra son los civiles y especialmente, como casi siempre, ellas, las mujeres y sus hijos que han ido de Ucrania a millones, con lo opuesto, refugiadas y esos hijos desperdigándose por Europa. Juan Aro es especialista de comunicación en emergencias de UNICEF y nos atiende precisamente desde Ucrania. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte desde Leópolis.
Eso digo yo. ¿Dónde estás, amigo? Hazme una foto de qué estás viendo estos días, Juan.
Pues estamos sobre todo en los hospitales de aquí de Leópolis, que no paran de llegar, en este caso, niños heridos de las zonas como Mariupol, Kharkiv, Melitopol, niños que llegan en ambulancias, que necesitan operaciones urgentes. Y bueno, también estuve en la frontera con Moldavia, con la llegada de refugiados, y bueno, pues un panorama bastante desolador, como te puedes imaginar, Ángel, y bueno, aquí en Leópolis particularmente, una calma muy tensa con las alarmas y las sirenas que avisan de un posible ataque aéreo, que las estamos teniendo frecuentemente en los últimos días.
¿Cómo llegan los niños? ¿Qué tipo de heridas o de operaciones necesitan esos críos?
Pues la verdad que no lo había visto nunca, pero llegan con piernas y pies destrozados. Algunos han caído en minas antipersona saliendo de sus pueblos, otros les han tenido que amputar varios dedos de la mano, con lo cual necesitan operaciones que muchos centros médicos de Ucrania, porque están rebasados, no pueden dárselo, y muchos van pues a Berlín, a República Checa, a Polonia. Y bueno, esa desde, digamos, la parte física, pero la parte psicológica también nos preocupa muchísimo desde UNICEF. Son niños que tienen de 2 a 5 años, algunos no entienden todavía qué pasa, y con las madres le preguntan que a dónde vamos, qué hacemos. Las madres nos contaban que les decían que iban de viaje, de vacaciones, hasta que ya comienzan a preguntar más, se ponen a llorar, y bueno, pues la crisis es de niños y de madres, en este caso, que son las más afectadas.
Claro, como pasa casi siempre, solo que ahora mismo en Europa. Oye, por mucha experiencia que tenga un tío de UNICEF, un técnico, un especialista, un médico, un maestro, ¿cómo ayudas a un niño con ese trauma psicológico de por vida? ¿Qué les decís?
Pues es complicado, pero creo que lo mejor es que recordarles que vuelvan a jugar. Por ejemplo, ya estábamos con dos niños que se pueden a jugar y no saben realmente lo que pasa. E intentar que sigan las clases en línea en la medida de lo posible, cuando puedan distraerse, y que recuperen un poco esa normalidad que han perdido y que tienen que recuperar lo antes posible, y darles cariño. darles cariño, darles amor y acompañarlos en este sufrimiento y este viaje que están teniendo. Y como te contaba, un niño en quien confía en este caso es en su madre, ¿no? O sea que lo más importante es que las familias puedan estar lo más unidas, claro, en este caso al menos, con la madre, porque la mayoría de los padres están en el frente de batalla, con lo cual son familias separadas.
Claro. Juan, no te quiero poner en un compromiso. Yo te lo pregunto y tú me respondes hasta donde te dé la gana. Cuando oyes cosas como que todo esto es un montaje, como que esto es una sobreactuación, como que ese tipo de bombardeos y heridos están puestos ahí casi a propósito, incluso los cadáveres, y oyes todo eso, viendo a esos niños amputados, ¿qué piensas?
No hay ningún montaje. Esto es una guerra con mayúsculas y con todas sus consecuencias, y los que están pagando todos los platos es la población civil, en este caso, con las imágenes que estamos viendo, los niños. Esto es realidad, esto es verdad, y esta guerra tiene que parar hoy mismo y con un cese al fuego sostenible inmediato que nos garantice acceso humanitario a esas zonas que ni siquiera tenemos acceso ni conexión porque no hay internet. Claro. No sabemos cuál es la situación de la población civil en ciertas ciudades, que vemos como ahora empiezan a evacuar también, con lo cual esto no son noticias falsas, esto es una guerra y el impacto está siendo enorme. Y como te cuento, cuando ves a un niño llorar, que ha perdido las piernas, que está traumatizado, te preguntas si esto es evitable y la respuesta es que lo es. Entonces es duro, es muy duro de ver, la verdad.
Juan Aro, especialista de comunicación en emergencias de UNICEF, gracias por atendernos y sobre todo gracias por estar ahí, por esa labor impagable. Gracias, Juan, cuídate.
Muchísimas gracias a vosotros por escucharnos y darnos un poquito de espacio. Muchas gracias, Ángel.
Y de cariño también, Juan. Lo que hacéis es impagable. Cuídate.
Gracias. Un abrazo muy fuerte.
Pues con este cuerpo, mi postdata. Zelensky intervino en el Congreso de los Diputados. Cuatro parlamentarios se quedaron sentaditos sin aplaudir a modo de boicot. ¿Cuántos más, incluidos ministros del gobierno, aplaudieron cínicamente por compromiso? Imagino que varios. Dos de la CUP, uno del BNG, el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, líder del actual PC o lo que quede. Estos ni se inmutaron. Otros dos diputados del PC ni siquiera fueron al Congreso, dicen que por conciencia antifascista. El secretario de Estado, el número dos de un ministerio, del ministerio de Ione Belarra, un alto cargo que cobra una pasta. ¿De verdad la agenda del gobierno para la España 2030 la lleva este Enrique Santiago? ¿En serio? ¿Y le seguimos pagando el sueldo de secretario de Estado? ¿En serio, Pedro Sánchez, está satisfecho con que este hombre sea secretario de Estado para la España de dentro de 8 años? ¿De verdad alguien quiere que la España del 2030 siga el modelo de un tío que ni siquiera se pone en pie cuando habla Zelensky? ¿Un número dos de un ministerio del gobierno de España que apoya a Putin tiene entre manos la agenda de este país para el año 2030? Y ahí está el tío, que sigue en el puesto.